Bienvenidos a mi gente bonita, Hablemos Arte. El día de hoy estoy con Diego Rodríguez, que es uno de mis mejores amigos. Y pues el chiste de esta plática es que podamos comentar sobre el cine. Diego es un apasionado del cine, se dedica, también estudió esto. Y a lo largo de 13 años, ya que llevamos de amistad, pues tenemos estas pláticas muy seguido y me gustaría platicarlas con ustedes también o comentarlas con ustedes. Así que bueno, bienvenido el día de hoy.
Oye, muchas gracias. Realmente estoy hoy, emocionado.
Ya sé, yo también. Oye, bueno, creo que podemos empezar platicando de cómo hemos platicado a través del tiempo de estos años, como de estos temas. O sea, porque esta plática creo que puede ser increíble. O sea, siempre platicamos y decimos... Ojalá esto fuera un podcast.
Pues mira, yo creo que es porque mucha gente no se avienta a platicar así como tú y yo en la mañana. Pláticas como las que nos hacemos a las 8 de la mañana.
Güey, o sea, yo me levanto y tengo un voice note de Diego de, oye, Roberta, ¿pero qué opinas? O sea, ¿qué es arte y qué es producto? Y yo, ay, no, güey, o sea, ahorita no, please.
Pero güey, es eso, es como, yo noté algo muy interesante porque pues a ti te empezó a interesar muchísimo el arte y a clavarte en cosas que yo te, o sea... Yo lo veía y yo estaba sintiendo lo mismo con el cine y para mí siempre ha sido como, mira Roberta, acá hay 24 pinturas por segundo, güey, ¿no? Entonces es como una manera de...
Pues de conectar de estos dos mundos.
Y a mí me encanta cuando me das contexto histórico de el mundo del de las otras artes y cómo convierten esto cine y cómo el cine convierte ese ciclo, ¿no?
Oye, y bueno, aquí la gente no sabe, pero fue gracias a ti que abrí Hablemos Arte.
Bueno.
O sea, lo hemos platicado bastantes veces ya entre nosotros, pero...
Que se llama Hablemos de Arte.
Hablemos de Arte, pero Hablemos de Arte estaba ocupado, entonces se decidió quitar el D y Hablemos Arte.
Sí, güey,
o sea, Diego fue el que me impulsó a hacer esto, el que me dijiste, oye, a ver, si escribes...
Y qué locura lo que se ha convertido, la neta. O sea, un pequeño paréntesis de eso es de que, güey, cómo empezó como un...
Pero, o sea, y esto va a ser un momento como muy emocional, reflexivo, pero, güey, Hablemos Arte no sería esto sin ti.
Güey... Qué chido, pero al mismo tiempo, siempre que lo veo digo, no sé cómo lo hace. Ella es un misterio y su manera de hacerlo. Entonces, qué chido que pude ayudarte como a encontrarlo, pero güey, definitivamente a construirlo, pues todo ha sido tú. Entonces, al chile felicidades, qué chido.
Ay, no,
y estoy feliz de estar aquí ahorita de que en este punto de la marca.
Sí, está medio loco, o sea, de que esta producción y pensar que tú y yo lo hablábamos, no sé, está loquísimo.
Yo vivía aquí, tú vivías en Ciudad de México y te dije, oye, ¿por qué no?
Oye, bueno, quiero empezar Tú te dedicas, o sea, eres un apasionado del cine, de la historia, de películas, series, todo relacionado con esto. Y quiero que empecemos la plática en cómo fue el momento, cuándo fue, o sea, que nos hagas así una imagen de cómo fue el momento en el que te enamoraste del cine, por qué decidiste tú elegir esta carrera.
Está muy interesante porque creo que hay un momento previo a la carrera que es cuando decido que me gusta.
Ok, sí.
Y, ay, o sea, lo estaba reflexionando para el podcast y hasta me puse emocional porque dije, güey, lo recordé muy bien. Iba yo vivía en Tampico y de repente yo soy de Monterrey, entonces iba a Monterrey, ¿no? Y en uno de esos road trips largos donde ya se me había acabado la pila del Game Boy y ya no había nada que hacer, yo tenía como 11 años. Recuerdo súper bien de estar escuchando el disco Demon Days de Gorillaz.
Ok.
Y el disco tiene un intro muy cinemático. Y yo me acuerdo que está tan aburrido, güey. Le colgaban tantas horas al viaje que me puse como a tripear bola, güey. Así de que escuchar la canción, imaginarme como una escena que podría ir. Y luego dije que sí, la siguiente canción me imagino otra que esté conectada a la pasada. Y lo hice con todo el disco. O sea, el resto del road trip, un approach muy de morro, muy inocente, escribí en mi cabeza... rola por rola una historia que dije tripeado porque ya no es una historia que quiero nada más contar, tengo que contarla con esta música que siento que va intrínseco con estas imágenes, ¿no? Y no sé, o sea, siento que ahí me tronó la pinche, no es de que, güey, o sea, y creo que ya no me acuerdo muy bien, pero creo que luego lo hice con otro álbum y así, puro ejercicio de morro.
Ok.
Y creo
fue
que
a través de la música.
Está tripeado, fue a través de la música. Yo siempre he tenido esto como muy de que no sé si se le defina a lo que yo siento como sinestesia, güey, pero cosas como de que un sentido me detona otro, güey, y otro sí, y hago estas conexiones, güey.
No, yo creo que eres una persona altamente sensible a las artes, güey, en general, o sea, cómo sientes la música, sabes, la explicas, el cine.
Muy visual también, plásticas. O sea, creo que lo visual a mí me llama muchísimo la atención porque es como un simio que ve que cae un rayo y se enciende un árbol. Es de que, oh, o sea, es un impacto inmediato, güey. No tienes que leer tres páginas, que no tiene nada de malo, pero hay gente que no puede llegar a esas tres páginas.
Si tú buscas esa inmediatez de visual, pues.
Sí, sí, sí. Entonces yo creo que ahí me tronó un poquito la nuez y dije, güey, no solo porque siempre me había gustado como dibujar y muy visual, pero ahí fue cuando dije, oye, tripeado, o sea, podría como empezar a, no sé, literal, escribir. Creo que nació de la música y de escribir y idear porque realmente... Y lo decía Akira Kurosawa, güey, este cineasta japonés que decía, güey, si no tienes budget, si no tienes nada, que escribe, güey. O sea, escribe porque al final del día, si no hay algo que te diga que vamos a filmar y que valga la pena, güey, pues no importa si sabes todo lo demás. Entonces, escribir siempre ha sido muy importante para mí porque es imaginarte cosas, ¿no? Y es como donde más tienes libertad. Ya no hay budget, digo, todavía más bien no hay budget y todo. Pero creo que también... que fue ya como cuando puse los pies en la tierra y que, ok, esto podría, me interesaría hacerlo. Y quizás medio cliché, pero creo que para la edad la que tenía está bien, Kill Bill, güey. O sea, yo vi Kill Bill como un año después, a los 12, y fue que, oh, o sea, porque era como una caricatura, pero en visual, y luego sí tenía caricatura. Entonces, no sé, güey, o sea, creo que me tronó mucho la cabeza de, no sabía que se, o sea, que se podía hacer así, güey, que nadie se tenía que dar un beso al final, que, o sea, que hay
muchos modelos rotos. O sea, y para dar contexto, Kill Bill, ¿qué es? O sea,
Kill Bill es una película de Quentin Tarantino, de una venganza, es una como clásica historia de venganza, protagonizada por una mujer, y tiene mucho estilo, está muy inspirada en el anime, güey, especialmente la primera, porque es en Japón gran parte. Pero creo que lo que a mí me tronó mucho la cabeza es que hay como modelos y formas que tú entiendes de las películas.
Sí.
Y cuando ves estas, que no digo que esa sea la primera película que lo rompe, pero creo que fue la primera película que yo vi, que dije, esto no es una película que pasan en Canal 5 o algo así, esto es otra cosa. Y creo que ahí empecé a tripear bola. Ya después me metí en un campamento, bla, bla, y estudié esto, producción, y actualmente pues me dedico... producción, me gusta mucho la postproducción, o sea, porque el mundo de visual y las ilustraciones lo puedo traer mucho a hacer créditos y hacer animaciones. Entonces, pues eso es lo que hago ahorita. Y sí fue muy interesante ver esa reflexión porque me tripea mucho como con esta como quote o frase que he escuchado últimamente, creo que es de Walter Pater, que se llama que todas las artes aspiran a la condición de la música. Como, y yo lo siento como en el aire, o sea, la música es que, uff, o sea, obviamente hay reglas y hay mucha matemática en la música, pero es muy intocable, güey, no lo puedes describir qué te hace sentir la música. Entonces siempre la música ha tenido una fuerte conexión con los visuales.
Y creo que es un ejemplo muy bonito, yo también escuchaba, y no sé dónde, chance un TikTok, pero decían cómo la música... No hay, o sea, sí hay reglas, hay estructura y lo que quieras, pero vámonos como un poco más romántico. Del arte hay, o sea, hay mucho, mucho juicio de las películas, hay muchas opiniones, pero la música nadie cuestiona qué significa ese sonido, qué representa, se siente. Nadie piensa en algo más, es nada más como este sentimiento que te llena y que explota en un momento, ¿no?
Sí,
o sea,
sí, sí.
Creo que la música... es una manera muy bonita de ejemplificar cómo podemos sentir el arte sin cuestionar absolutamente.
Sí, yo creo que todos hemos sentido la música. A lo mejor no todos hemos una película o una pintura, pero creo que todos tenemos una canción favorita o algo así que queremos regresar. Independientemente de tus gustos, güey, rancheras, de que reggaetón, lo que sea, de que, o sea, creo que todos podemos conectar.
Bueno, y ahora, ¿por qué escogiste el cine específicamente? Si tu entrada fue la música y te gustaba...
Ilustración
y todo, o sea, el cine, ¿qué cosa tan específica tenía que te llamó tanto la atención?
Creo que, o sea, hay como dos maneras de abordar la pregunta, porque artísticamente, sin pensar en profesión, pues, güey, hay tantas cosas que ver en pantalla cuando una película está bien hecha. Hay vestuario, hay actuación, diseño de producción, o sea, es como una revista en drogas, güey. O sea, uff, sí, dame más y quiero ver más. Y si la historia está buenísima, güey, pues todavía más, ¿no? Entonces creo que artísticamente a mí se me hace una oportunidad para experimentar con muchas artes, güey. O sea, ¿sabes? Incluso los expresionistas, el expresionismo en cine alemán, pintaban, güey. O sea, eran
fondos. Y la escenografía estaba cabrón, teatral, intensa.
O sea, es un choque, güey. Entonces, ¿por qué? Que no, entiendo que puede haber muchas películas que cansen y que no sean buenas para uno, pero creo que cuando te gusta o está bien realizada, güey, hay tantas cosas que ver, güey, y que aprender en una que pues es casi como una galería también en tiempo real. Entonces,
sí, o sea, te puedes clavar en muchísimas disciplinas, o sea, donde el punto en donde todo converge, ¿no?
Porque tú puedes ver como una pintura es una pintura, pero no le estás viendo siempre chocar con música. En cambio aquí, a huevo, a veces tienen que chocar. Entonces tienes que preguntarte cómo te sientes al ver estas dos cosas chocar.
Y ahora, digo, claramente tú tienes este interés en el cine y le puedes ver tantas como vertientes y maneras de disfrutarlo. Pero también existen personas, y que yo la he sido, o sea, creo que mi relación con el cine ha cambiado y ha evolucionado gracias a ti también. O sea, he encontrado muchas cosas en el cine que antes yo decía, ay, no, es que el cine, yo nada más quiero ver televisión basura para desconectarme, de que para mí el cine no quiero pensar ni nada. Y he encontrado mucho, como mucho sentido de otras cosas a través de cortos, películas, etcétera. Entonces, con esto en mente, ¿cómo es que personas que dicen, güey, el cine es nomás para desconectarme y no quiero ver esto? ¿Cómo pueden conectar más con el cine de hoy en día?
Yo creo...
¿Tiene sentido la pregunta?
Sí, o sea, sí, sí, y le podemos dar como varios sentidos en cuanto a hoy en día o en general.
Okay.
Pero, pues, yo creería que es como todas las artes, es también muy importante el contexto. O sea, también no puedes entrar como esperando ser complacido al 100 de que ya me hicieron mi película. Es de que no, güey, hicieron una película y ven a verla y a ver si te gusta, ¿sabes? O sea, tienes que estar un poco abierto a sorprenderte. Y yo, sorprenderte para bien o para mal, sí, ¿sabes? Y yo tengo esta regla de los 20 minutos, güey. Porque en guionismo hay este pedo que se llama el punto de no retorno, que es cuando al personaje le pasa algo que es de que, güey, ya no eres el güey que al inicio de la movie, a partir de aquí te tienes que dedicar a hacer esto, ya sea pelear con este güey o ir a conseguir esta cosa, bla, 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 ¿no? Entonces, generalmente ese punto llega como a los 20 minutos, güey. Okay. Entonces, hay películas que empiezan impactantes y desde la primera escena dices, güey, güey, vamos a ver. Pero yo creo que hay películas que vale la pena darle esta chance de los 20 minutos, güey, para ver qué tiene que ofrecerte, ¿no? Y a veces digo, güey, es que 20 minutos es como si vieras un episodio de algo, pero realmente hay veces que paso yo 20 o 30 minutos scrolleando a ver qué veo y prefiero exponerme, güey, a algo que me guste o no, a estar viendo un menú, güey. Creo que ese es un problema duro del cine hoy en día, el cine en casa.
Sí, pero de si que quieres, estas plataformas de streaming. Que puedes
demasiadas pasar opciones.
Horas viendo estas opciones.
Demasiadas de opciones y pues cómo se vuelve importante el valor de la curaduría. ¿Quién te diga de que por aquí? Por eso una persona como tú, güey, es muy importante porque, güey, el mundo del arte ya no solo es el arte conocido en los libros de arte, sino pues el arte que está saliendo todos los días en Instagram, en los NFTs, en Twitter, en todos lados. Entonces está bien tener esta persona de quien te puedas guiar, ¿no? No que como que dependa 100% de lo que te vaya a decir esta persona, porque creo que puedes caer en eso y ya no abrirte a explorar. Pero está bien de repente buscar guías, güey, y decir de que, algo aquí, algo acá. Una recomendación en este mundo de streaming que tenemos, yo recomiendo Mubi.
Sí.
Este Mubi está chida la selección y van M-U-B-I, y meten cosas.
¿Verdad?
Mubi. Aquí en México no se puede, pero a lo mejor con un VPN o algo así, pero el streaming de Criterion Collection, que se llama Criterion... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero es Criterion Collection, es... Siempre cuando es como un release que hacen de películas, re-release, cuando como se vuelven clásicos, güey, un pedo así, y les hacen una edición especial, y es como un reconocimiento que se le hace a una película. Cuando sale en Criterion Collection es de que, uy, verga.
Ok, chido, está
me chido. Quiero comprar esa edición de Criterion Collection aparte. Yeah. Entonces, Criterion Collection tiene un buen sistema de streaming, pero sí, yo creo que no perderle el miedo a la curaduría, a recomendaciones y a estos primeros 20 minutos. Y también no querer empezar, o sea, yo creo que sí hay películas más difíciles y más inaccesibles de ver, y no querer empezar con, no sé...
cine de arte.
Puedes, okay, quizá, puedes. Pero a lo mejor no el más difícil o el más retador, porque te va a ser difícil quedarte. A mí, güey, que me encanta el cine, hay veces que es difícil quedarme con una película porque, pues, soy humano, güey, mi cerebro... Y hoy en día mi cerebro
se está muy rápido. Sí, o sea, hay veces da hueva y a veces no. Y creo que... O sea, creo que la respuesta se resume a dejarte sorprender tantito, o sea, darle chance. Y también siento, o lo que yo he aprendido, porque yo era súper esta persona y lo sigo siendo en cierto aspecto, pero lo que me ha permitido abrirme a diferentes géneros, ¿puede ser? ¿Son géneros?
Sí, son géneros.
De películas o cortos, es entender que no puedo comparar lo que estoy viendo con una película que amo y que es mi comfort movie, así, si estoy viendo, y esto lo hice con la película de Tar, que la traigo de moda porque me obsesioné,
No la he visto.
Pero en la película era, o sea, es una película lenta, que sientes que no pasa nada, porque en realidad no pasa mucho, pero en lugar de decir, ay no, está de hueva porque no pasa nada, no hay climas, o sea, no, la película se trata de desenvolver a este personaje y entender lo complejo que es un ser humano, sí, y su vida normal, o sea, estoy viendo pedazos de su vida, esa es la película, y entenderla a ella a través de su diálogo y el set y la edición y todo esto que hablábamos hace ratito. Entonces es creo que wey, eso pero... es lo que te permite disfrutar más el cine.
Sí, sí, sí.
Porque como meterte en el contexto, ¿no?
Me llama mucho la atención también lo que dices de esto que y porque lo había escuchado de Tarantino, no lo he visto, güey, pero como que hablando de manera general, el hecho de que no tenga un guión, o que, digo, no un guión, sino como que una historia lineal, un fin y un inicio y un el típico tres actos y sí, aquí el viaje del héroe, que son cosas como de guionismo y así, está padre y es buena guía, o sea, como para empezar a hacer, sí, y son buenos precedentes, pero creo que está muy padre también desanclarte estas cosas y proponer como, pues proponer, güey, de que... una experiencia audiovisual, güey. Sí, ¿sabes? Exacto. Que puede que valga o no la pena, pero pues ya depende de la calidad en la que hagas. Pero se me hace valiente y chido salirte de estos modelos, güey. O sea, hay, sí, películas que salen de los modelos y rompen y
o que definen, permites, wey, ajá, o que permitas preguntarte de por qué el director quiere que vea esto. Uh-huh. O sea, que eso porque es algo... esto es importante. A ver, algo hay eso, aquí.
Eso es algo cabrón, güey. Cuando en una movie están aquí platicando y si aquí de repente hacemos un corte a un lápiz que está ahí en la esquina, es de que you better look at that lápiz, güey, porque sí, sí, algo va a pasar, güey. Algo va a pasar, güey, con ese lápiz. Y yo como audiencia te digo, más te vale a ti, güey, director, que hagas algo con ese lápiz porque...
porque ¿por ya me lo pusiste, sí, en la, sí, cabeza. Sí.
Eso está bien importante y es el trip... pues okay, de la edición,
¿no? A ver, podemos hablar. Es que la edición es mi tema favorito.
Es una locura, güey.
Y creo que nos hemos clavado mucho en este tema últimamente. Sí. Que no sé cómo empezar este tema, pero creo que puede ser a través de... o bueno, yo... esta plática que tuvimos sobre La La Land, que te decía, me voló la cabeza. Sí. Como, o sea, volví a ver La La Land y me clavé en estas tomas, o sea, lo que, cómo cortan y te enseñan otra cosa para dar contexto a la escena.
Sí, sí,
y
sí.
Y cambia todo. Y me decías, eso es edición. Es, sí, la dirección.
Es la dirección, sí.
Ok, bueno, claro, entonces, claro, a ver,
pues platiquemos. Me gustaría como, para como establecer como un ground, bases, me gustaría... pues definir como que qué es edición y de dónde vienen, ¿no? Okay. Porque mucha gente cree, y sí, la edición es ordenar en orden y quitar los cachos malos, pero creo que va más allá de eso. A mí me tripea mucho que yo me lo dijeron en la escuela y nunca solté esa idea que la edición fue en teoría como lo único que se inventó con el cine. O sea, actuación y la dirección pues existían en teatro y el diseño de producción en teatro, la dramaturgia, todos estos, okay, como departamentos
podían ser utilizados en diferentes disciplinas.
Ajá, y se mudaron, pero lo que no tenía por qué existir es la secuenciación de imágenes en movimiento, güey. O sea, que es de que esto y luego esto igual a esta otra cosa, pero porque estás tomando en cuenta este como tren de ideas, güey, que si le quitas una significa otra cosa y está súper, sí, interesante, güey, porque es habla en un lenguaje muy extraño, güey, para nosotros, güey, porque en teoría, güey, y esto es un libro que yo recomiendo mucho, güey, para entender la edición, y yo lo recomiendo para cualquier creativo, güey, okay, y persona incluso, pero creativos creo que les sirve mucho. Se llama In the Blink of an Eye, de Walter Murch. Walter, okay, Murch es el editor de toda la saga del Padrino, Apocalipsis Ahora, La Conversación. Es un editor así de que legendario, güey. Todavía vive, güey, está grande y todo, pero así de que ese libro ya le ha puesto de que una nueva edición con cosas de Adobe, o sea, de que pinchato sabe y
visionario, se actualiza, está actualizando, wey. Ajá.
Es un libro de teoría de la edición y tiene unas ideas loquísimas, güey.
¿Qué hay de ese libro que dices, lo recomiendo, cabrón? O sea, ¿por qué?
Güey, hasta te dice que cuándo cortar. ¿Cuándo cortar? Y te dice 70%, o sea, como un porcentaje de cuándo es importante cortar, de que por emoción o por sentido espacial o por... Y cada vez es menos importante, güey, ¿sabes? Entonces, digo, no me gustaría aclarar los porcentajes porque no los traje.
Ok.
Pero algo que dice él, güey, en este libro es que la edición no debería funcionar en nuestro cerebro, güey, porque tú te despiertas, empieza la toma y es un plano secuencia todo.
Sí, en la vida real no hay cortes.
No hay cortes, güey. Una toma, te vas a dormir y cortas. Sacas, y creo que por eso también el despertar y el
retomar el día.
Es como un corte. O sea, que, güey, cabrón, ¿dónde estaba, güey? Y nosotros no experimentamos la vida. No estamos aquí de repente, pum, estamos desayunando en Mac. Y de que,
ok, sí, sí.
¿Sabes?
Sí.
No es así para nosotros. Y sin embargo, güey, el cerebro lo acepta, güey. O sea, el cerebro.
En las películas.
En las películas lo ves, cortas y dices, ok, sí, y ahora estamos aquí. Y importa porque acabamos de ver. No viste que acabamos de ver. O sea, pum, 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 estas conexiones se hacen, güey. Y, güey, algo así como súper bonito y romántico que dice Walter es que el único lugar, güey, donde este pedo jala así, güey, es en los sueños, güey. Es el único lugar donde estábamos aquí y luego de repente estábamos acá, güey. Y luego, güey, pasó un rato y quién sé. El único lugar donde experimentas así la realidad y te lo avienta la casa productora que tienes aquí en la cabeza, güey, es en los sueños, güey. Entonces, es como si el cine te hablara este lenguaje que solo puedes hablar cuando estás dormido, güey. Así que, oh, o sea, se me hace impresionante su manera de ver la edición, güey. Porque, pues, está hablando meramente de la aportación que hace el cine al al lenguaje visual que ya exacto habían construido todas las artes, güey, ¿no? Entonces, esta es la gran aportación para mí del cine, güey. El pinche... La edición.
Güey. Oye, y bueno, a ver, hablemos de estos ejemplos que vemos en películas de... O sea, quiero poner más en contexto de cómo vemos que la edición cambia todo lo que pensamos de la escena que estamos viendo.
Ok, imagínate una escena de una... O sea, te puedo decir una hipotética y luego una real.
Ok, a ver.
Imagínate una escena de una pareja peleando en un carro. Ajá. Y están, tú los ves desde afuera, güey, o desde adentro, lo que sea, pero están discutiendo. Es más, creo que es más tensión si los ves desde afuera y están discutiendo, no sabes qué está diciendo, y dices, bueno, se están peleando. ¿Qué pasa, güey, si justo antes de esa toma donde están peleando muestras un close-up chiquito de alguien metiendo una pistola a una bolsa de mujer, güey? Es de que, güey, estás viendo esa escena y dices, esa pistola se va a disparar. Y entre más se exalte la conversación, dices,
tú estás esperando.
Tu cerebro te está aventando ese fotograma que viste de la pistola, güey. De hecho, hay una película que se llama La Haine, francesa, güey.
Ok.
Que es algo así como una pistola que se encuentran unos chicos y creo que hay un counter o algo así en la película que te dice cuándo se va a disparar, pero empieza a cambiar de manos y dices, güey, ¿qué va a pasar con ese build de tensión bien cabrón? Y ese ejemplo me gusta mucho porque si tú no traes la información visual de esa pistola previa, el significado de esta toma
de esta pelea,
es una pelea.
Es una pelea.
Pero si está ahí la idea de que alguien puede morir y herir fuerte a alguien, güey, es información que tienes y la información es la comunicación es irreversible, güey. Es una de las reglas de la comunicación. Es de que ya la tengo aquí y por eso te digo, tú como audiencia te puedes sentir decepcionado si no se dispara esa pistola, güey. ¿Sabes? Porque dices... Porque tú como audiencia te gusta predecir, güey. Te gusta decir, uy, güey, le va a disparar. Y cuando pasa dices, verguísimo.
Sí, es como un juego también.
Sí, sí, sí. Claro. Y esto pasa mucho con algo que se le llama set, remind, release.
Set, remind,
release. Un ejemplo mal usado, por ejemplo, en la película Suicide Squad. Hay un personaje que le gustan mucho los billetes. Ajá. Entonces se pone un fajo de billetes aquí en la
¿saco?
Chamarra. Ajá. Ese es el set. De que este güey trae billetes aquí.
Ok.
Ok. 20 minutos después en la película le avientan un cuchillo.
¡Pum! Y le caen los billetes.
Lo detienen los billetes. Ese es el remind, güey. No, el remind es que se le caen los billetes y los vuelve a meter. Entonces están reminding.
Ok.
Y luego le avientan un cuchillo.
Y es pum,
lo detienes y dices, güey, los billetes que ya me dijeron y yo ya vi.
Que eran importantes para él.
Y saca y es un unicornio. Una cosa que había salido como en texto al inicio, que le gustaba, que tiene un fetish por unicornios. Y el unicornio lo salvó y lo tira. Ese es el tipo de cosas, güey, que te van decepcionando en una movie y sales y dices, no sé, güey, no me gustó. O sea, cuando no le puedes poner nombre, yo siento que muchas veces son esas cosas.
Que confunde como
te van prometiendo cosas, güey, okay, sí. Y luego no te da nada, güey. Entonces dices, verás. Entonces...
¿Y qué dices? A ver, o sea, dime alguna película o escena en donde digas la edición de esta escena o lo que enseñan me cambió un buen de cosas.
Yo creo que está a lo mejor un poco difícil de verla muy, porque incluso la mencioné ahorita, pero sí se me hace el corte más como impresionante la historia. Es conocido como el bone cut, el corte del hueso.
Okay.
Para entrar en contexto, la película se llama Odisea 2001, Odisea en el espacio. Tenemos dentro de la película como 30 minutos viendo, como si fuera un documental de Discovery Channel, a dos como grupos diferentes o manadas diferentes de simios que se están peleando por un charquito de agua, ¿no? Y unos corren a los otros y de que pues, se quedan sin agua y de que pues, se le están pelando. Y un día, de esta estado de la movie, llega un artefacto alienígena.
Con monolito.
Un monolito extraño que les pasa el conocimiento para usar las herramientas, un hueso como herramienta, güey. Y estos güeyes lo usan para matar cerdos y empezar a comer carne, que eso es más muy interesante, como si la violencia... Y este capítulo se llama El nacimiento del hombre. ¿Sabes? Entonces está fuerte, porque no solo es la herramienta, sino es el comer carne.
Sí.
Y la violencia, güey, porque lo que hacen es con esta herramienta que matan su comida.
Que es un hueso.
Es un hueso. Ahora van y se chingan a los otros changos que los corrieron y los matan, güey. Y son la misma especie, güey. ¿Sabes? Es de que hombre contra hombre, en teoría, es The Rise of Man. Y en, después de esa escena, güey, esa celebración, güey, porque la película se llama Odisea en el Espacio. Tienes 30 minutos viendo la Tierra hace millones de años y dices, ¿cuándo va a llegar al espacio, güey? Está un chango celebrando su victoria al matar a sus fellow monkeys. Ajá. Y el vato, pues, lanza el hueso al aire, güey. Y no sé si a lo mejor podamos de alguna manera mostrar las dos imágenes. Ajá, de las que corta. Sí, sí, sí. Se lanza este hueso, güey. Y cuando está cayendo el hueso, cortamos a una nave de una forma muy similar, en un lugar muy similar del cuadro. Una nave en el futuro, güey. En el espacio. Millones de años adelante. Y es una nave que carga misiles, güey. Ya después, hace unos minutos después, te enteras que es una nave que carga misiles, güey. Para mí este corte es de que magistral, güey, porque es... Estás brincando 200, así, de millones, millones, millones de años, güey. Del corte del hueso a la de esta. Y estás comunicando, mira lo lejos que hemos llegado como humanidad en todos estos años. Y al mismo tiempo, mira lo iguales que somos. O sea, seguimos usando todos nuestros recursos para hacer una arma de destrucción masiva, güey. Entonces...
Sí, o sea, como las armas también cambiaron, de que este era un hueso de donde descubren que podían matar a otros simios y acá con misiles, güey.
Sí, por de más de que hayamos avanzado y haber roto nuestras fronteras del espacio y llegar al espacio, seguimos agarrando un hueso, güey, para matar a gente. Entonces,
y qué loco que esta escena, con puro sonido, o sea, nadie está hablando, nadie te explica nada, es con puros cortes.
Es lenguaje visual, güey. O sea, es tu cerebro diciendo, hueso, misma forma que nave... Tiempo. O sea, es lo que me gusta de la edición, que te hablen en un idioma casi primitivo, güey. Sí. Y eso lo hace para mí un poco intangible y más sexy. O sea, que güey, no sé cómo jala, entonces qué padre.
Amo.
Me encanta.
Oye, wey. Y ahora, ¿existe una fórmula para hacer cine? O sea, que supongo que sí hay como, pasa esto, el desenlace, whatever, ¿no? Pero... creo que a través de estas fórmulas se hace cine distinto, diferentes géneros. Está el cine de arte, el cine un poco más comercial, que es para, pues, chance más para las masas, esto para un nicho. Entonces, ¿cómo existen estas diferentes fórmulas para hacer cine?
Sí, existen muchas como fórmulas, guías y como antecedentes o modelos que sirven así perfecto como una guía para empezar, güey. O sea, especialmente todo esto que platicamos de el arco y de el viaje del héroe y todo eso, pues son muy buenos starting points.
Sí.
Y sí hay fórmulas, pero yo también creo que hay cosas en el cine que no se deben de poder explicar, güey. ¿Sacas? O sea, de que...
Ok, ¿cómo qué?
Pues un choque de dos imágenes que digas, ay, güey, pues no hay teoría de por qué vamos a cortar de ahí a allá, pero, o porque estamos viendo esta imagen mientras escuchamos esto, pero pues jala, güey. Entonces, sí hay muchos como te digo, como guías, pero creo que el cine más exitoso, el que más me gusta a mí, es el que se aprovecha de estas expectativas que tú ya tienes diciendo, ah, pues mira, el cine de horror, güey, de que pues que este güey va a ir ahí y lo van a matar o cosas así. Como todas estas cosas que ya esperas.
¿Y qué pasan? O sea, ¿te gusta?
¿Y qué pasan?
¿Te gusta, pues, predecir? O sea, que cumpla todas tus predicciones.
Sí,
o sea, mira, que sea predecible.
No digo tanto predicción de que tú digas, va a pasar esto, sino que tú ya entiendas el concepto de las películas de horror.
Okay.
Y digas, ¿a qué hora sale el monstruo, güey? Porque debe haber un monstruo. Entonces, tenemos estos modelos o como arquetipos en nuestra mente de cómo son ciertas películas. Y creo que lo más padre es cuando se rompen, güey. ¿Sabes?
Sí, que no.
Cuando ya están construidos y se rompen, güey. Tengo el ejemplo, por ejemplo.
Por ejemplo.
Bueno, un ejemplo súper actual, güey, para mí, y que lo platicamos tú y yo, es Everything Everywhere All at Once. Uf. Se me hace súper fuerte, güey, porque es una película que creo que está muy consciente de las audiencias de Marvel y Avengers y todo esto. Como...
¿Puedes platicar para las personas que no vieron la movie que se trata esta película?
Claro.
Dar contextito.
Everything Everywhere All at Once es una película escrita y dirigida por dos directores que se hacen llamar los Daniels.
Okay.
Daniel Kwan y Daniel... Ay, no quiero decir mal su apellido, pero los Daniels. Okay. ¿No? Ellos dos. Y pues ellos hicieron una película... Hacen películas muy absurdas, güey. Hacen videos absurdos. Yo recuerdo haber visto videos de YouTube de ellos absurdísimos en YouTube hace como 15 años, güey. Y ellos siempre han tenido como esta manera de aprovecharse lo absurdo muy padre. Tienen otra película que se llama Swiss Army Man, que es de lo mismo, güey. Es de que Paul Dano y tiene a Daniel Radcliffe como un cadáver y lo usa para de que construir. está así, es una tontería, pero ellos decían, queremos hacer una película así y que acaben llorando. Entonces, como con ese modelo en mente, estos güeyes hacen esta película que se llama Everything Everywhere All at Once y la producen los hermanos Russo, güey, que son los que produjeron las primeras de Avengers, güey. Entonces, esos vatos traen, o sea, conocen la agenda cultural y conocen de que los movimientos que puedes
desatar
con una muy buena movie, con un buen budget y con un, o sea, que rompan las taquillas, ¿no? Entonces, esta película se trata de, a simple vista, es una película de una familia normal, pero muy rápidamente se desenvuelve todo este universo de ciencia ficción y multiversos y locuras a las que tú no estás acostumbrada, por ejemplo, pero yo estoy consciente y yo también estoy acostumbrado a que audiencias tipo Avengers, que ya tuvo su viaje en el tiempo y viaje en el espacio y todo eso.
O sea, ya estás consciente de ese lenguaje que se utiliza en
lo aceptas, tipos... lo aceptas en tu día a día, Rick and Morty, cosas como así, la gente está aceptando como este tipo de historias, pero a mí lo fuerte de esta película es que tomando ventaja, güey, de toda esta diversión que puedes tener y como entretenimiento, güey, de repente estás llorando y no te das cuenta, o sea, de repente están de que comunicando dentro de kung fu y peleas y efectos un sentimiento que yo no había sentido en mucho tiempo en una movie que dijas, no mames,
está
wey.
Muy fuerte.
O sea, yo lloré de tristeza, lloré como de felicidad, pero más fuerte, güey. Yo me acuerdo una escena que empecé a llorar de que dije, güey, esto está súper bien hecho. O sea, ¿cómo puede estar sintiendo tantas cosas en el cine, no? Sí. Pero bueno, eso es como muy, muy romántica la película, pero a mí es eso, güey. Es el hecho que tú te esperes que esta película sea a lo mejor muy comercial cuando la empiezas a ver y muy de ciencia ficción y así. Y de repente... No te encuentras a ti mismo llorando, güey, y estás...
Y creo que a través de escenas que pueden llegar a ser absurdamente simples.
Sí.
O sea, la escena de las piedras, estás hablando de una pendejada, güey, ¿y qué dices?
Sí,
y cómo tienes a todas... O sea,
al cine callado.
Callado y llorando. Por dos piedras hablando de, güey, chinito.
Es que...
Dos piedras hablando de la vida, de cuál es el sentido de... Sí, no era de esto.
Sí, cuál es el sentido de estar aquí.
Exacto.
Y hay películas como Tar, güey, que están cargadas de simbolismos, o lo que me contabas, y que se ve que están crafteadas así con cuidado y actuadas con una maestría que también me encantan. De hecho, generalmente es el tipo de cine que más me gusta. Pero eso es lo que me sorprendió de esta película, que se ve muy comercial, muy ridícula, güey.
Exacto.
Es ridícula, güey.
Es súper, exacto, super. Es absurda. Uh-huh. Pero es que hace sentido.
Es que el mundo hoy cada vez es más absurdo, güey. ¿Sabes? Es un poquito como Embrace. Yo cuando la vi, porque se trata de esta persona que tiene acceso a muchos multiversos.
Que existen diferentes.
Y no puede, versiones de ella misma. Y no puede quedarse como ella, simplemente, su hija, ¿no? No puede quedarse simplemente aquí. Yo lo vi mucho como una metáfora del internet, güey. De cómo tienes acceso a tantas cosas. Y, güey, tú tienes que decidir...
¿En dónde estás?
¿En dónde estás, güey? Porque no puedes dejarte llevar por este acceso a la información... Sin par, sin
o sea,
que no se tiene.
Estamos también tan metidos en estas otras vidas a través de un video, un tweet, lo que sea. O sea, estás muy immersed en demasiadas cosas que no estás en ningún lado.
Sí.
¿Cómo una película puede reflejar todo esto?
Sí, se me hace un éxito y súper, súper, súper comercial. O sea, creo que su appeal es que es comercial, güey. No que sea muy retadora o muy artística. El chiste es que está cargada de todas estas ideas, güey. Súper valientes, güey. O sea, se me hace súper de que un hombre diciendo, güey, vamos a no pelear y vamos a ser de que kind, güey. Y llorando. Y el vato súper soft, güey. Se me hacen, güey, como unas ideas súper poderosas, güey. Se me hace muy, 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 muy buena película. Y creo que sí se aprovecha mucho de esto que es como subvertir las expectativas de la audiencia. Yo espero que vaya a ser una mamada y de repente no lo es, güey.
Sí.
Y creo que ese es lo mejor de las formas del cine, romperlas, las reglas.
Ok, y bueno, nos vemos muy románticos. Pero yo sé que eres también súper fan de estas películas de horror.
Uh-huh.
¿Y vas a decir algo de las películas de horror o ya no?
Sí.
Ah, ¿sí? O sea, sí tenías...
Sí.
O sea, pensé que ya habíamos tocado el tema.
No lo hemos tocado, no, okay, si quieres date.
Bueno, sé que eres súper fan de las películas de horror también, y esto que dices, de que el momento que te truenan esta idea que traías en tu cabeza, ¿qué me puedes decir? O sea, ¿qué es lo que te llama tanto? ¿Qué hay en ese género que no existe en otro, tal vez?
Uh-huh. Pues mira, el horror no es en sí como que me encante el género y vea muchas películas de horror, pero las películas de horror que me gustan las estudio mucho, güey, las observo mucho porque creo que hay mucho que aprenderle, güey. Yo aprendí mucho en la carrera que el horror te habla mucho, el cine de horror te habla mucho de los miedos de la sociedad en ese momento de la historia, güey. O sea, tú ves cosas como The Village of the Damned, tú ves cosas como The Village of the Damned o El bebé de Rosemary o de que El exorcista, y todos son niños, The Omen. Exacto. O sea, todos son niños, y pues platícanos tú del contexto cultural de esos años y por qué podrían ser niños.
Exacto. O sea, creo que cuando hablamos de las películas también, esto que hablamos al principio, es bien importante situarnos en contexto, tiempo y espacio de por qué se hacen de esta manera o cuál es el plot que van a desenvolver. Y de estas películas que mencionaste se hicieron los 70s, 60s, 70s, ¿no? Sí. Que es un momento en donde los jóvenes ya están hartos de guerra, de desigualdad, y están protestando, y los adultos sí sienten este temor por las nuevas generaciones, porque se están rebelando, no nada más de ¡ay, fuck the system! No, a ver, vamos a hacer un cagadero aquí, vamos a rayar, vamos a protestar, a encuerarnos, a drogarnos.
¡Y qué miedo!
¡Y qué miedo para la gente!
Para los de boomers.
Para los boomers, exacto. Sí, sí, entonces sí. Que está súper ligado con esto, ¿no?
Sí, 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 o sea, todos estos son niños con el demonio adentro, güey, con cosas malas dentro, y ¡ay! O sea, y obviamente estéticamente te agrega muy cabrón que sea un niño, porque... pues a un niño no le vas a pegar, güey. O sea, que no sabes cómo se va a
estar, cabrón, güey. Sí, sí, sí.
Entonces, ese es un ejemplo muy chido y lo quiero llevar a un ejemplo contemporáneo mexicano, pero me gustaría hacer una pausa de algo que platicamos hace unos días.
Okay.
De Nope, güey. Nope, yo me acuerdo.
Nope.
Okay. No, discúlpame. No Nope. Get Out. De este... Jordan Peele, güey. Get Out salió así en mi último semestre de carrera, y yo me acuerdo mucho que nuestros maestros nos dijeron, güey, pónganle atención a ese pedo, güey. Mucho hablando de este contexto, de los miedos que representan de la sociedad. Y, güey, pues sí, güey. O sea, Get Out es una película de horror desde una perspectiva negra. Y, güey, el plot es un chico negro que va a visitar a la familia blanca de su esposa blanca.
Ajá, era su novia.
Ah, sí, perdón, su novia. Y, güey, lo escuchas así y dices, ah, o sea...
Sí, que hay un fin de semana que
tiene,
con la novia.
¿Qué tiene de miedo, güey? Y es de que, pues es que justo, güey. Esa es la importancia de la diversidad y la representación, güey. De que, güey, ese miedo es un miedo que a lo mejor tú como blanco, y mucho menos como mexicano, nunca has sentido, güey. De que ir a visitar a la familia blanca de mi esposa, no, güey, pero... Güey, como negro puede ser un miedo bien fuerte, güey, una presión súper, súper fuerte, güey. Entonces, creo que es la importancia de estas voces y estos ojos contando estas historias, porque personas que sienten estos miedos por primera vez también lo pueden ver en pantalla y decir, uy, güey, no mames. O sea,
y
son miedos, güey.
Terror,
reales.
Exacto.
Ya después,
Get Out está
incluso después,
fuerte.
Me encanta porque el Get Out es eso, pero luego ya le meten a lo que se le llama como el disembodiment, no sé bien cómo decirlo en español, pero como okay. el aprovechar el físico y cuerpo negro, pero quitando la mentalidad y poniendo una mentalidad blanca, ¿no?
Que es fuerte, que es lo que pasa en la película, ¿verdad?
Spoiler.
Spoiler.
Pero sí, o sea, es como, y es esto como la industria del entretenimiento y todo este boom del hip hop que ha habido en los últimos años y tratando de domar esta bestia. De hecho, Nope habla de eso. O sea, Nope es del de domar la bestia,
ligada.
El entretenimiento.
Okay.
Está muy cabrón, pero Get Out me parece un poco más trascendental porque pone ahí un miedo, güey, de un grupo de gente, güey, que nunca le habían dado la oportunidad de representar esos miedos.
Sí, no poner en pantalla esta perspectiva que no hemos visto. Y ahora, con esto en mente, ¿cómo crees? O sea, creo que todas las artes en general tienen una responsabilidad con su público, espectadores y con el mundo en general. Y creo que estas responsabilidades van cambiando al paso del tiempo. ¿Cómo es que el cine ha tenido diferentes responsabilidades? ¿Cuáles han sido las responsabilidades del cine? Si tienes algunos ejemplos que puedas platicar. ¿O cuál es la responsabilidad del cine el día de hoy y por qué?
Sí, pues mira, yo creo que el cine siendo tan accesible, güey, pudiendo entrar, hay muchísimos edificios nada más dedicados a ir a ver el cine, o sea, los cines.
Sí.
O teniéndolo aquí en tu pantalla y puedes poner lo que sea. Siendo tan accesible, sí juega una responsabilidad en el tipo de cosas que normaliza, güey.
Ok.
¿Sabes? O sea, tú ves estos intros viejos de 007 y los cuerpos de las mujeres usados como, pues como adorno, güey. O sea, literal, las puras siluetas, no sale la cara de la mujer y es un adorno para el intro de James Bond, las mujeres de James Bond, cuantas sean, ¿no? Entonces, este como, pues sí, güey, ¿cómo puedes ir? Y tú lo ves y o sea, en ese entonces como que vas y lo ves con tu novia y se vuelve normal, ¿no? O sea, y yo creo que juega un papel muy importante en el tipo de cosas que normalizamos en como nuestra cultura pop, güey, ¿no? Las cosas que vemos ahí, güey, o no sé, Top Gun, güey, el hecho de que es una pinche pieza de propaganda gringa, güey, y que el enemigo nunca tiene bandera, nunca tiene cara, siempre sale el casco, güey, y se le llama The Enemy, güey. Porque The Enemy para Estados Unidos puede ser quien sea, ¿qué importa? El chiste es que ganen, güey. ¿Sabes, güey? Entonces, güey, también normalizar eso. O sea, güey, hablar de cine gringo, güey, es hablar de cine guerra muchas veces, güey. O sea, estamos muy... O sea, Hollywood tiene como que, pues, el monopolio, al menos de entretenimiento y comercial, de mucho de lo que consumimos, güey. Y si es una escuela, güey, que nos vamos aprendiendo y el hecho de que de repente ya tachemos a los chinos de malos o los rusos de malos, es mucho esta escuela de Reagan, güey.
Sí,
o sea,
sí,
de
que sí,
es
esta, claro,
esta agenda como gringa.
Gringa.
Sí. Esta agenda gringa de. Pues de sus ideales, güey. Entonces yo creo que el cine. Ahí, por ejemplo, los mensajes que comunica es muy, muy, muy importante su rol porque nos ayuda a normalizar muchas cosas, güey. Acabo de ver, y para cerrar el tema de horror, acabo de ver Huesera, güey, y se me hace súper fuerte, güey. O sea, se me hace chido que empecemos a normalizar, güey. Cine mexicano, güey, contado por mujeres y historias de mujeres, güey.
Huesera platica, es Huesera. Exacto.
Sí, a ver, platica, sí, contexto. Platica. Acabo de ver Huesera, que es una película mexicana, dirigida y escrita por mujeres, güey, una historia de mujer y de mujeres en general. Entonces, no que lo vea como algo como alien o diferente, simplemente creo que es importante, pues, que empiece a ver más cosas así. Y, güey, es súper importante. Espérame, es que me voy a perder ahí.
Empieza con, es súper importante.
Sí, 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 ya sé que empecé con eso. O sea, a mí me gusta ver este tipo de historias porque, de nuevo, güey, no, están poniendo en pantalla un miedo que pues yo nunca he sentido, güey. Será sin mucho spoiler, güey, creo que habla mucho del miedo de ser mamá.
Okay.
¿Sabes? Tanto la transformación física que puede pasar a tu cuerpo al crear una vida dentro de ti, como la responsabilidad social y el rol de tener que ser una mamá, güey.
Okay.
Yo nunca he sentido ese miedo, güey, ¿sabes? Pero lo sentí.
Pero ponerlo en pantalla lo hace real.
Y lo sentí, güey. O sea, no, sí. O sea, obviamente no lo voy a sentir, creo, igual que una mujer, pero... Ay, güey, nunca me había expuesto a eso. Y que lo pongas que lo envuelvas en una película de horror y aparte estéticamente sustos y todo. Oh, o sea, se me hizo una experiencia muy chida. Y aparte, una side note, a mí no me encanta... El sonido del cine mexicano siempre es medio extraño y la gente se escucha como así.
Ok.
Pero esta tiene no solo buen sonido de que se escucha bien, sino el diseño sonoro, güey. O sea, te da miedo. Y, güey, se me hace súper padre nada más empezar a ver a gente hablar español y que la calidad cinemática sea la misma que la que ves en Netflix, güey.
Sí.
Entonces, eso, y vuelvo a la representación y darle plataforma y oportunidad a más diversidad de creadores, güey, para que pues haya más historias y podamos sentir más cosas, no solo las que sentimos en nuestra pequeña burbujita, güey.
Y más cuando, a ver si, o sea, cuando el cine nada más tiene una perspectiva de, o sea, de algún país que la ha tenido por años, pues, o sea, existen otras voces que pueden dar muchísimo que hablar. Y ahorita mencionaste el cine mexicano y digo, es un tema que me gustaría hablar porque este no es un podcast para tirarle a las artes mexicanas y que los mexicanos no, y la madre no, ¿verdad? Pero bueno, estábamos platicando de que pues frontera, estamos súper al lado de Estados Unidos y hemos crecido con esta cultura muy americanizada.
Sí,
¿cómo ha influenciado esto en tu estudio de cine?
Pues mira, como dices, yo crecí en Monterrey, güey, que es una ciudad, para bien o para mal, quizás más para mal, muy agringada, güey. Y deja todo eso, soy hijo del internet, güey. O sea, yo más que la tele en vivo y películas que pudiera ver mexicanas, güey, mi acceso era mucho, pues, lo que podía bajar en mi laptop, güey. Y pues, como el internet es muy dominado por como también todo este contenido gringo y en general tienen mucho más contenido a la mano, güey, pues creo que yo no conozco tanto como me gustaría, güey, del cine mexicano, especialmente cuando salí de la carrera, ¿no? O sea, como que siento que después que he crecido un poco más, me he interesado un poco más y me he metido más justamente para saber, pues, cómo se ha hecho el cine aquí, ¿no? Pero...
Sí, o sea, creo que con estas es bien importante que el día de hoy y jóvenes, a nosotros los más jóvenes, aprendamos lo que no nos enseñaron en clases, porque nos podemos justificar mucho y yo también, de que, a ver, mi perspectiva sobre historia del arte viene de hombres cisgénero blancos eurocentristas. O sea, viene de qué pasó en México cuando yo estaba estudiando todo esto en la carrera. O sea, a ver, entonces no es justificación, es hay que aprender y hay que investigar sobre pues, lo que más nos apasiona de estas disciplinas, pero también en nuestro país, porque se hace muy buen trabajo. Es nada más romper con este como... como ciclo vicioso en el que hemos estado, de decir, no, pues de es que solo. No hay cine bueno en México. Sí. Claro que hay, güey. No,
claro que hay, y güey, sobre todo. Es que, espérame, me perdí con algo que dijiste. Okay. O sea, sí, creo que sobre todo esta oleada de mexicanos en Hollywood que están ahorita me hace mucho querer voltear a ver a mexicanos en México, ¿sabes? O sea, claro. Y el cine que se ha hecho en México, güey, el cine ficheras, güey, de que pinches comedias rancheras, o sea, güey, ahora me encanta ver todo ese tipo de cosas porque ni siquiera lo hago como de o sea, es de rebane, de pasarla bien, pero no es de burla, güey, es como, no sé, o sea, es muy mexicano. O sea,
y siente muy familiar.
Es muy mexicano, ajá, claro. Ajá, no estás viendo a gente hablando inglés, güey, estás viendo a raza, a tu raza, güey, a tu gente, quizá no 100% la mía por el tiempo y por los años que han pasado, güey, pero está chido ver a la gente hablar como tú hablas, güey, y ver problemas que sí, güey, que sí de repente ves, que a lo mejor a un gringo no le va a importar, pero tú dices, sí, güey, sí, he estado ahí, güey, de las que he como que he revisitado en esos años que me gustan, a mí me gustan mucho Nosotros los Pobres, A Toda Máquina me encanta, güey. Y Los Olvidados sí me la pusieron en prepa. Okay. Creo que a lo mejor a ti también, pero no me acuerdo.
En prepa, pues de seguro nos la pusieron juntos, pero yo no me acuerdo.
Sí, sí, sí. Pero, güey, sí. O sea, creo que ahorita yo estoy como en una agenda de nutrirme un poco más de lo que se ha hecho aquí, güey. Sí. Porque justo esta como oleada de Guillermo el Toro y Alfonso Cuarón e Iñárritu como que me levanta
este interés,
güey. Sí.
¿Y qué es lo que...? O sea, creo que hablar de cine mexicano y, o sea, preguntar más bien, ¿qué es lo que hace que estas personas o estos directores mexicanos, ahora de que estando en Hollywood y en Estados Unidos y rompiendo los Oscars y todo, qué es lo que han visto en ellos? ¿Sabes? O sea, ¿qué más bien? ¿Qué es lo que tiene el cine mexicano que el resto del cine no tiene? Ahora, hacer esta pregunta, digo, lo hemos discutido a lo largo del día, es hacer esta diferencia, o sea, hacer esta pregunta es hacer una diferencia entre que sí hay un shift entre cine mexicano y cine de Estados Unidos, que puede ser más o menos, que siento que es lo mismo de preguntar qué hace el arte de mujeres diferente al de los hombres, que existe de que, güey, pues
como
es,
si fuera alguien.
Como si fuera diferente, o sea, de que son personas, no es por el género, pero también la perspectiva que tenemos sí es diferente. Entonces, esta plática la tengo que... O sea, no tengo respuesta yo. He estado como... quiero escuchar como opiniones y que la gente también comente sobre esto porque pues yo me he clavado con esto del arte hecho por mujeres y por hombres y cómo podemos entrar en un mismo mundo. Pero hacer esta diferencia es decir sí, sí hay diferencia y como partir más...
Sí, pero sí, sí justo, hay una justo diferencia. Cuando me dices esa pregunta, yo pensé que pues está interesante porque no es como que se parezcan mucho los cines de estas tres personas, güey. No es como que son películas de vaqueros todas, ¿no?
Exacto, o sea, no.
Está interesante. Más bien, creo que mi atención se va al hecho que se dé la plataforma a estos cineastas porque sí estuvo interesante, güey. O sea, fueron unos años que creo que empezó con Gravity y de que mejor director. Y luego Birdman, a mí, de mis películas favoritas, pero aparte me voló la cabeza el reconocimiento que le dieron, güey. Y luego hubo ahí como que una pausa con Spotlight, El Revenant, Forma el Agua, Roma. Entonces, güey, van como unos 10 años, güey.
Fuertes.
O sea, ahorita está nominado Guillermo el Toro, ¿no? O sea, güey, entonces, güey, está muy padre, güey, que se den estas plataformas, güey. Claro. Obviamente estos son cineastas que ya habían construido toda una carrera previa aquí en el país, güey, y sus películas previo a Hollywood también están impresionantes, güey. O sea, fucking Beautiful de Guillermo Iñárritu, güey, es una cosa extraña, güey. Creo que es la primera que escribió ya sin Arriaga, güey. Entonces, más bien que no escribió Arriaga y él dirige y escribe, güey. Y sí puedes ver cómo él traía lo de Birdman, güey. Así como para mí el género es mira esta pinche cosa, güey. Así de mira lo que estoy hecho, está ojete, güey. Okay. O sea, es que güey, güey. Entonces, creo que cada quien tiene su voz y creo que han construido una carrera para estar los, o sea, al mismo tiempo los dos en un pico donde Hollywood les da lana, Netflix les da lana. Creo que es una agenda también de diversidad que, güey, no tiene, o sea, puede ser buena o mala, El chiste creo que es que la aprovechen, güey.
Sí, aquí no tenemos respuestas de estas preguntas, definitivamente. Bueno, y ahora ya más de chorcha tú y yo. ¿Qué? Sí, creo que nunca te lo he preguntado, pero ¿tienes algún director favorito, película favorita o directores que recomiendes ver su trabajo, edición, vestuario? No sé, o sea, algo que puedas recomendar a personas que traen esta espinita, que quieren aprender de, pues de alguien que lleva rato en esto.
Sí, 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 sí lo había pensado un poco y justo me quería salir un poco de la... como la fórmula de recomendar de que Scorsese, Martin, o sea, como los hombres de siempre. Me gustaría mencionar un par de hombres que son los que me gustan, güey, pero quería tener una agenda un poco más de proponer un poco más y recomendar directoras, güey.
Ok, de mujeres. ¿No?
Yo el año pasado vi una cosa que se llama Titán, que ganó la Palma de Oro, güey, o Titanio en español, que es de una directora que se llama Julia de... no sé, de... The Hunter. No quiero deshacer su aquí lo vamos a poner, supongo.
¿Y de dónde es?
Es francesa, güey. Francesa. Ella dirigió Raw. ¿Viste Raw?
No.
Que es de una chica vegetariana que se hace caníbal, güey. O sea, che brincote, güey. Y Titán, güey, es de una chica que en las primeras escenas, así como lo escuchas, se coge un carro y se embaraza.
Ah, claro,
carro,
me acuerdo de esa. O sea, me acuerdo de que era a thing en todos lados, sí, pero sí, nunca la vi.
Es una tipa que se embaraza de un auto, güey.
Sí.
Y se lo llevan al extremo, güey. Y, güey, ella tiene un sabor tan extraño. Yo le estaba viendo esta... porque
incómodo,
sí, porque no solo visualmente crea estas imágenes extrañas de la chica embarazada, se le empieza a asomar como el capo de un bocho, güey, la panza, o sea, literalmente, y luego empieza a menstruar aceite de motor, güey, o sea,
loco.
Monstruos en pantalla. También hay un alto nivel emocional, güey, en la película, porque esta chica se empieza a esconder en casa de alguien, güey, que cree que es su hijo desaparecido, güey. Y como dos extraños a lo mejor sí pueden encontrar una, ni siquiera romántica, güey, una conexión de humanos, güey, que necesitan cariño, güey, ni siquiera sexual, ¿sabes? Entonces, güey, Julia está cabrona, güey. O sea, Raw y Titán han sido mis movies más como fuertes que he visto en los últimos años porque son salvajes, güey. Estás viendo cosas muy, muy fuertes, güey. No sé, se suena muy cliché decir, ay, qué fuerte, pero pues es que lo ves y dices, no quiero ver esto, pero quiero ver más.
Y como también tripearte la de que, ¿por qué existe esto? O sea, ¿por qué quiere que sepamos, qué quiere que veamos, qué significa esto, por qué es importante?
Uy,
o sea, está fuerte,
sí,
¿no?
Sí, es que lo ligo mucho con el feminismo, güey, también, y como estas ideas que pueden ir por detrás de ella y todo el contexto social, y ver estas películas de mujeres como salvajes, enojadas, o no sé, se me hace muy, muy padre.
Sí,
muy,
sí,
padre.
Sí. Julia, ¿quién más?
Esta...
A ver, quiero enfocarme en las mujeres.
Sí, yo creo que estoy diciendo mujeres. Okay. Gillian Flynn.
Okay.
Gillian Flynn es escritora.
¿De dónde es?
De Estados Unidos, creo.
Suena muy gringa.
Sí. Y escribe novelas y también escribe ahora guiones.
Ok.
Gone Girl.
¿Gone Girl escribió ella?
Sí, güey.
¡Guau! Wow.
Tiene una miniserie, güey, que se llama Sharp Objects, güey.
Ok.
Que sale esta Amy Adams, güey. Y es de que es una reportera que va a su pueblo a resolver como un crimen que pasó, pero ella tiene un trip de que se cortaba, güey. Entonces es mucho este trip psicológico de autodestrucción y no sé qué. Impresionante, güey. O sea, ella más que nada, la pinche letra y las historias que escribe, güey, son muy, muy buenas. Hay otra que se llama Little Fires Everywhere. Estas son miniseries. O sea, que son 6 episodios y se acaba. Que también es como ver una movie larga, ¿no? Entonces, Gillian Flynn, también le ando como... La traigo súper, súper en mi radar, güey, desde que vi Gone Girl. Y luego vi esta que te dije. Y... pues Michelle Garza, que fue la que dirigió Huesera.
Ok.
Pues ya. Increíble. O sea, inmediatamente de que en mi radar de que quiero más de ella. Y ¿cómo se llama? Greta...
¡Ay, Greta! Esta que va a sacar la película que ayer hablamos. Greta... Gertwig.
Sí, ¿no?
Perfecto.
Greta Gertwig.
Que platica de esta película ya para cerrar porque yo estoy ya. Quiero ver.
Barbie, pues...
Ah, Barbie. Ah, es la de Barbie. No, yo estaba hablando de la que ayer pusimos. El trailer después de la de Barbie, que era de la primera bomba nuclear.
Pero esa no es mujer.
Ah, ups. Entonces estábamos hablando de la Barbie. Bueno, sí. Adelante.
Pues no he visto Barbie.
No, pero bueno, hace referencia a esta escena también de Space.
Ah, bueno, sí. Digo, ayer estábamos viendo... O sea, lo que viene de Greta, pues es Barbie, que se me hace... tripeado porque bien podría ser una película como tonta y ridícula, pero creo que al dársela a una directora como ella hizo Lady Bird. Okay. Y darle una directora como ella a este proyecto. Yo me imagino que va a ser algo sí absurdo porque es el mundo de Barbie, pero con un chingo de forma, güey. Es okay. Como una predicción, realmente no puedo decir, pero también es súper, súper, súper en mi radar, güey. Y pues ya, güey. O sea, realmente cineastas favoritos, pero hombres que menciono rápido. David Lynch, sigo obsesionado, güey. Twin Peaks es una locura, especialmente la última temporada. Le dieron Showtime. Le dijo, toma este dinero para tu guión de 18 horas que no voy a leer. Los actores nada más tenían la página donde ellos salían. Nadie sabía qué estaba haciendo, pero le soltaron la lana para hacer una película de 18 horas dirigida y editada por él, güey. O sea, se me hace súper improbable que vuelva a pasar algo
David
así.
David Lynch es el que me habías enseñado que se graba, hace videos de YouTube de que leyendo todos los días las noticias. ¿O qué hace?
Todos los días sube el clima de Los Ángeles.
¡El clima de Los Ángeles, güey! Güey.
El pinche canal de YouTube del abuelo de todos, güey. O sea, sí, está muy fuerte. Cabrón. Y él está interesante, güey. Igual y luego podremos hacer un estudio de él, tú y yo, porque él era pintor.
Okay.
Él era pintor, güey, y dice el pendejo que un día estaba pintando en su departamento un cuadro negro con unas como hojas verdes y que de repente sopló un viento en la ventana y el vato dijo... Y él creyó ver que se movían las hojas y dijo, a moving picture. Y ya, se le ocurrió hacer películas, güey. O sea, de que esa es su pinche anécdota, güey, de que me tripié y pues dije, debería hacer esto, güey. Y pues El Hombre Elefante, güey, Blue Velvet. Creo que una introducción chida para David Lynch es Blue Velvet.
Ok, porque sí, me dijiste que la vieras,
forma,
sí,
tiene mucha forma y se cuelgan ahí muchas cosas que pues son de él, güey, sí. Como el misterio y estas incomodidades de ver ciertas cosas. Él es horror sin serlo. Okay. O sea, yo he visto las escenas más horribles en cosas de David Lynch que no son de horror necesariamente.
Okay.
Y pues lo que platicamos de Kubrick, güey. O sea, realmente lo que platicamos del corte del hueso, dice en el espacio, es una película, sí, de Kubrick. Kubrick, pues lo han escuchado, güey. Obviamente, hasta puede parecer cliché, güey, pero pues creo que por algo. Y quizá algunas son exageraciones y como overrating de ciertas películas. Pero, por ejemplo, dice en el espacio, a mí se me hace... un documental, ni siquiera es una película, es un documental de la humanidad y la maldad.
Oye, para cerrar me gustaría, y ya que terminaste con esta película que te encanta tanto, ¿qué te da el cine que otras artes no? O sea, más bien que sí, ¿qué tiene el cine?
Para mí eso es como no lo puedes escapar. O sea, ves la Mona Lisa y luego te puedes voltear y ya no ver, pero... Y yo sé que también te puede salir de una sala de cine, pero para mí, a mí me empieza a chupar, güey, me empieza a tragar la pantalla cuando algo está bien hecho, porque realmente sí soy súper picky, güey. Quiero aprender a ser un poco menos picky para abrirme a más, pero, güey, es una distracción perfecta, güey. Cuando está bien hecho me puedo perder, creo que es lo que más me llama. Y retomando lo que dijimos, lo de los sueños, güey, el hablar en este lenguaje que hablo y no sé hablar, uff. O sea, se me hace súper misterioso y extraño. Y obviamente hoy en día, cuando el cine se ha vuelto más video que cine, pues como que sí dices, ay, güey, estoy lejos del cine, güey. Porque yo hago mucho, mucho, mucho video, güey, ¿no? Y me siento un poco lejos del cine, pero pues el cine está ahí, güey, en cualquier corte. Y sí, creo que se está transformando en algo muy extraño. Y creo que está chido cerrar aquí porque no sé qué se está volviendo en el cine, güey. Cuando un niño puede hacer en TikTok una experiencia cinemática cabrona, güey. Y no la tengo que ver en el cine, pero la estoy sintiendo acá. O sea, siento que, y ese que yo creo que da para otro podcast, que es el cine, pero la tecnología del video, ¿qué significa para nosotros como sociedad, güey? Y los alcances que podemos tener, güey, está fuerte, güey. O sea, el rol incluso que jugaba el cine, no sé si mencionarlo o no, igual se puede editar, pero no solo era de que lo que te contaba de meter al psique cultural cosas que normalizamos,
okay,
sino pues, güey, Vietnam, güey, el hecho de poder llevar cámaras y regresar y mostrar de que, la Primera Guerra Mundial o todos estos como registros. De hecho, la primera batalla capturada es de Pancho Villa, güey. El vato hizo un pinche, güey, hizo un acuerdo de exclusividad de sus batallas, güey, y el vato...
¿Qué?
El güey hasta a veces las repetía, güey, de que a la raza que ya había matado le quitaba la ropa, la mitad de sus hombres se las ponían y las repetían.
¿Esto para... ¿Esto es real?
Es real, güey, te lo juro.
Está
maldito y según, porque yo lo presenté para un proyecto de la carrera final, era de que el chiste era que era el primer video de algo bélico, güey, en la historia. O sea, de que la primera captura de una guerra fue aquí en México. Está tripeado, güey. Pero pues sí, güey, el hecho de poder capturar y que ya no te cuenten y lo puedas ver,
sí,
es un rol súper fuerte. Y se vuelve un peligro ahora con los deepfakes, que puedes fingir un video y que la gente diga, se mamó.
De que es verdad. Ajá, sí, está.
Entonces, pues, fuerte.
Me encantó cerrar con esto de también la responsabilidad que he tenido en otras épocas. Y quiero decirte que te amo con todo mi corazón. Te admiro como nadie, güey.
Yo también.
Y sí, creo que hacer podcast es muy diferente a tener las pláticas que tenemos, que se sienten un poco más así.
Sí.
De desmadre, hay que tirar ideas que no tienen sentido en el momento, pero pues lo que hablábamos, a medida de que escupimos, le encontramos un hilo.
Somos muy sensibles aparte, entonces sí. Nos emocionan cosas padres.
Entonces valoro bastante tu amistad y valoro mucho tener estas pláticas porque, ay no, la puta aquí llorando, güey. Pero agradezco mucho que hayas estado aquí y que podamos tener este tipo de conversaciones porque son lo que hacen el día más ameno, güey, que el trabajo se sienta como... pues, güey, algo chido, algo que nos apasiona duro.
Algo que hay detrás.
Y que sí nos mueva algo, que sí. No sea nada más como la cotidianidad de todo esto, ¿no? Uh-huh. Sí, creo que he aprendido mucho a asombrarme a las artes también a través de ti. Entonces,
igualmente,
te lo agradezco.
Wey. Igualmente,
y gracias por
las artes se retroalimentan, entonces creo que es muy importante estas conversaciones para que no existan en sus burbujas,
sí,
¿no?
Sí,
las
sí.
artes.
Pues bueno, muchas gracias por estar aquí.
Muchas
y a mi gente
bonita
de Hablemos Arte. Nos vemos en el próximo episodio. Les mando un abrazo y... ¡ay! ¡Hablemos Arte la próxima semana! Se me olvidó mi... ¡bye!